Son las 9:04 de la mañana. Hay varios temas de la coyuntura, pero no solo de la coyuntura, también del mediano y largo plazo que son pertinentes de conversar con nuestro invitado hasta ahora en el estudio, el senador Alejandro Navarro. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días.
Buenos días, Patricio. Gracias por la invitación.
Sí, en primer lugar hablemos de Bolivia, del último episodio y también de, antes de entrar al fondo, ¿no? Del sentido político que le quiso dar usted a su presencia en la zona cuando se produjo el incidente.
Patricio, estaba yo el viernes pasado en Arica y Parinacota, en una gira presidencial, por tanto teníamos un conjunto de reuniones planificadas viernes y sábado. El viernes mediodía, 1:00 p.m, supimos de este incidente que ocurrió a las 8:30, 9 de la mañana del viernes, uh-huh, en la frontera de Chile con Bolivia. Y creo que allí emitimos un comunicado de prensa que dijo dos ideas básicamente. La primera, Bolivia tiene una extraordinaria oportunidad de dar una lección de diplomacia a Chile si devuelve a los carabineros, y yo espero que eso sea así. Dos, las policías de Chile y de Bolivia deben luchar contra el narcotráfico y el contrabando. Esa es su principal tarea y en eso se requiere colaboración. Luego, el día viernes en la tarde, cuando esto ya se consolidaba, los carabineros estaban detenidos en Uyuni, uh-huh, decidimos viajar. Viajamos toda la noche del viernes al sábado.
Es un viaje largo ese.
Largo, sí. Fueron como 10 horas hasta, uh-huh, llegar a la frontera, al paso de Avarúa, uh-huh, pasando por la tenencia de Ollagua y Ujine. Fue un viaje espectacular porque, aparte de la dificultad del camino, el paisaje es maravilloso, solo el frío, un bajo cero.
Y la altura.
Para llegar, llegamos a las 9 de la noche a Uyuni y pudimos acceder afortunadamente de manera inmediata a ver a los carabineros. La decisión fue, si no hay un debate sobre la vía diplomática o la diplomacia parlamentaria, se puede consolidar un cuadro muy complejo de un proceso judicial que puede durar meses y que va a contrariar, lo que va a hacer es tensar las relaciones con Bolivia en momentos de que creo que lo que hay que hacer es un acercamiento independientemente del tema de La Haya. Uh-huh. Llamé a Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia, amiga de muchos años, a Magdalena Cajías, la embajadora de Bolivia, uh-huh, amiga también de muchos años. No tenían información, el gobierno estaba evaluando la situación y lo que decidí fue viajar, uh-huh, entrevistarme con los carabineros bajo una propuesta concreta, vía diplomática. Espero que el presidente Evo Morales, lo dije llegando, acoja la vía diplomática y afortunadamente fue así. Y me pude venir con ellos de vuelta a Chile, en primero una fase en avión de la Fuerza Aérea de Bolivia y luego, uh-huh, en caravana policial.
Solo para despejar, en esta ceremonia que hubo, que se tradujo en la entrega de los carabineros a las autoridades chilenas, el ministro del Interior boliviano, Carlos Romero, habló de que en todo momento se había resguardado la identidad de la integridad de los carabineros, que se les había sometido a buen trato, que no había habido ningún tipo de hostigamiento. ¿Usted estuvo en la zona, estuvo en el lugar? ¿Puede dar fe de que esto efectivamente fue así?
Patricio, absolutamente. Uh-huh. Ellos no estuvieron nunca en una celda.
Ya,
se habilitó
para empezar
un dormitorio, uh-huh, de la oficialidad, uh-huh, en la tenencia, decimos tenencia, el cuartel de Uyuni.
Esas son decisiones políticas.
Son decisiones políticas, claro, porque podrían perfectamente haber tenido un tratamiento
de conducto regular.
De conducto regular. Uh-huh. Por tanto, no tuvieron acceso a una celda. Y estuvieron en perfectas condiciones, ahí muy abrigados, porque la temperatura es muy baja, con alimentación y con una muy buena relación con el comandante Quirós, que a cargo de la unidad policial, y así lo expresaron pública y privadamente, uh-huh, tanto el suboficial Díaz como el cabo segundo Morales, en perfectas condiciones y con un trato de mucha dignidad, que era importante. Son dos carabineros que cumplían con su deber, uh-huh, y yo prolijidad en el viaje en avión para acortar el regreso. Y Patricio, lo que me extrañó fue que no había nadie del gobierno en Tambo Quemado. Uh-huh. Bolivia llevó a su ministro del Interior, al viceministro del Interior, José Luis Quiroga y Carlos Romero.
Ahora, no solo eso, senador, luego el gesto del gobierno boliviano ha sido interpretado acá como un intento de manipulación por parte de las autoridades chilenas. Esto lo dijeron no solamente autoridades de gobierno, sino también parlamentarios y parlamentarios integrantes de las comisiones de relaciones exteriores. ¿Qué podemos decir, no, sobre el contraste que hay entre un gesto y el modo en que esos gestos se reciben del lado chileno?
Mira, escuché al diputado Tarut. Pero bueno, ya de Tarut le conocemos. Si él fuera ministro de Relaciones Exteriores, ya estaríamos en guerra con Bolivia.
El problema es que belicoso, no fue solo Tarut.
tiene una actitud permanentemente beligerante. A mí lo que me extraña son las declaraciones de la Cancillería, que acusa un show mediático o una utilización de la entrega a los carabineros. Creo que eso empequeñece a Chile y desvirtúa absolutamente la situación. Yo, lo que dije en Tambo Quemado, el ministro del Interior, Carlos Romero, me ofreció la palabra. No había nadie más de gobierno. Estaba Bruno Villalobos. Yo estaba a un costado, me llamaron, me dieron la palabra. Y dije, aquí lo importante para Chile y Bolivia, el trabajo de ambas policías, y yo agradezco al presidente Evo Morales este gesto diplomático, es una lección diplomática, y Chile tiene que aceptarlo. ¿Sabes por qué? Porque hemos cometido demasiados errores en esta política del tema de la Haya. Chile va perdiendo a 3-0, o sea, Bolivia ha sido extraordinariamente celoso y proactivo en plantear su posición, y Chile lo hace desde, comillas, la fuerza. No entiendo al canciller Heraldo Muñoz. Creo que en el caso de los 9 bolivianos, 3 militares y agentes de aduana, que se insiste que son diferentes. Por cierto, que es una situación diferente, pero el tema político es el mismo. Son ciudadanos en la frontera que cumplen funciones oficiales, que tienen un problema fronterizo. Entonces, hay que revisar la política de fronteras. Y quiero decirte que estaba el jefe de la policía de Bolivia. Hay una actividad en Chile, Bruno Villalobos le reiteró la invitación, va a venir el jefe de la policía de Bolivia a Chile, y hay que iniciar un camino, por cierto, de integración. Hay 13 puntos pendientes en la agenda, el sexto punto era el mar, el 75% de la economía de Iquique y de Arica dependen de Bolivia y Perú. El norte nuestro subsiste con el comercio que se genera a través de la SOFRI de Arica, de la SOFRI de Iquique hacia ambos países, particularmente Bolivia en materia de automóviles. Por lo tanto, no es solo un tema político, es un tema también económico.
Ahora, son 13 puntos, senador, pero para Bolivia el punto es y siempre va a ser el acceso a
la Constitución.
Sí, siempre va a ser, eso no va a cambiar.
Lo pusieron en la Constitución.
Independientemente de lo que piensen los chilenos y chilenas, ¿cuál es su posición al respecto? Se lo pregunto como senador, pero también como dirigente con aspiraciones presidenciales.
Mira, si hoy hiciéramos un plebiscito, situación que una decisión de salida al mar a Bolivia ameritaría, no veo ninguna posibilidad de un paso de ceder territorio nacional si no es un acuerdo que además sea plebiscitado. Ese plebiscito se perdería 90-10. El 90% de los chilenos no estaría de acuerdo con una salida al mar con soberanía a Bolivia. Yo lo he dicho en los últimos 12, 14 años, yo soy partidario de un acceso al mar sin soberanía. Primero, porque efectivamente no hay condiciones políticas en Chile. Y en segundo lugar, porque también depende del Perú. Esto no es solo de Chile. El Tratado de 1904 establece una acción tripartita. Y lo que yo digo, hay que avanzar en otros procesos de integración, particularmente en educación, porque a los niños bolivianos se les forma la adversidad contra Chile y viceversa respecto a la guerra del Pacífico. Va a ser un proceso generacional. Esta generación no tiene los cojones para enfrentarlo, no tiene la educación para enfrentarlo. Serán mis hijos, mis nietos, tus nietos, Patricio, los que van a enfrentar esto en un contexto completamente distinto. El cambio climático, la crisis energética, la falta de agua, van a llevar a una relación distinta en 50 años más, cuando los países se necesiten entre sí. El tema de las fronteras, el tema de la soberanía, va a ser un elemento menor, como ocurre hoy en Europa, que tú pasas de Suecia a Noruega y ni siquiera percibes que cruzaste la frontera.
Así es.
Es un tema de desarrollo.
Bueno, los franceses, los alemanes se desangraron hace mucho menos tiempo que lo que fue la guerra del Pacífico, y sin embargo hoy día han podido construir
la integración,
una relación completamente distinta.
Nos necesitamos mutuamente. El gas boliviano podría aliviar, por cierto, energía limpia para Chile, y no ha sido posible. Vamos a Indonesia, 12.000 kilómetros de ida, 12.000 kilómetros de vuelta, a buscar gas 3 veces más caro, y por tanto eso afecta también al bolsillo y la economía de los países. Yo aspiro que estos incidentes pequeños puedan ser superados y que haya altura de miras por parte del gobierno de Chile, y particularmente por un canciller que está muy belicoso. No entiendo a Heraldo Muñoz, muy belicoso en esta materia, porque todo lo hemos respaldado. No hay dos posturas en torno al tema de la Haya. Estamos defendiendo la posición de Chile, yo la he manifestado en Bolivia, la he manifestado aquí. Estamos detrás de la posición de Chile, de defender el Tratado de 1904 y buscar una vía de entendimiento y de diálogo. Yo logro comprender la estrategia de Bolivia Pero la estrategia de Chile tiene que ser un poco más fina.
Estamos conversando con el senador Alejandro Navarro. Senador, no es por contarle algo de mi vida personal, pero el sábado pasado estuve en un asado y alguien me preguntó por ahí, oye, ¿qué sabes tú? ¿Va Navarro o no va Navarro?
Esa es la pregunta que se hace mucho.
Así que así mismo se le planteo, pues.
A ver, estamos en el proceso de inscripción del Partido País. Hoy el CERVEL, hoy, precisamente hoy, Patricio, debiera autorizarnos la legalidad. Presentamos 8.500 firmas hace ya un mes exactamente, un mes y dos días, y comenzamos con el proceso de firmas para llegar a 34.000. Patricio, la decisión está tomada. Vamos a llegar a la papeleta. Y definimos un domicilio político claro, nítido, concreto, la izquierda y la ciudadanía, ese es el domicilio político de este candidato presidencial, y vamos a recorrer Chile. El día viernes habíamos partido por Arica con una extraordinaria recepción, y la pregunta se hace, vamos a ver si nos invitan a los debates, si no vamos a caminar Chile de extremo a extremo con nuestras propuestas políticas de gobernanza y particularmente también con la instalación de un liderazgo para un sector emergente, que es un tercio invisibilizado, como es el progresismo, la izquierda, la acción ciudadana, que estaba subsumida en el duopolio de la nueva mayoría y de la Alianza por Chile. Ahora Chile vamos.
Sí, senador, por favor, por si alguien se distrajo mientras usted lo dijo, por favor, repitámoslo. Usted dijo, voy a estar en la papeleta de noviembre.
Así es, nuestra decisión es llegar al final. Creemos que la ciudadanía tiene que dar su veredicto. En el 2009 yo me bajé por la unidad de la izquierda. Hicimos una sesión Ibarrate, Ibameo. Consideré que eso era una situación muy compleja, pero la verdad es que hoy día hay que definir los liderazgos, y eso que lo defina la ciudadanía. Intenté, Patricio, participar en la primaria. Hubiera participado en la primaria del Frente Amplio, gustoso. País trabajó por conformar ese Frente Amplio y hubo un veto. No pudimos participar en la primaria. La primaria es la primera vuelta ciudadana.
Ya vamos a ir a eso. Se supone, senador, que cuando se presenta una candidatura presidencial es por una necesidad política y no porque sí, ¿no? ¿Cuál es la necesidad política de una candidatura de Navarro que no está expresada? Vamos a hablar de lo que la circunda, ¿no? En la candidatura presidencial de Marco Enríquez Ominami, en la de Alejandro Guillé, en la de Beatriz Sánchez.
Mira, principalmente en el ámbito de las propuestas, yo quiero ser presidente de Chile, Patricio, porque creo que hay dos ejes estructurales de reformas profundas que Guillén no va a hacer, que no ha habido debate, que Bachelet no hizo. La reforma al sistema de pensiones, sistema previsional, y la reforma al sistema de salud. Dos ejes estructurales para un Chile con mayor igualdad.
¿Cómo es la reforma al sistema de pensiones? ¿No más AFP?
No más AFP. Entonces, apostamos por un sistema solidario que puede ser mixto para aquellos chilenos que ganan menos de 700 mil pesos, y el 80% de los chilenos tiene sueldos inferiores a 800 mil pesos, el 50% tiene sueldos líquidos de 315 mil, y hay un 16% que gana entre 300 y 550. Para ellos no hay posibilidad en este sistema de una pensión justa, de una pensión digna. Se requiere un sistema solidario, como han dicho los especialistas, claramente. Las AFP reciben 500 mil millones y pagan 200 mil millones en pensiones. Por eso que la Fundación Sol ha reiterado, 93% de las mujeres reciben una pensión inferior a 156 mil pesos y el 82% de los hombres que se jubilan una pensión inferior a 153 mil pesos. Por tanto, se requiere de un pilar solidario con aporte del Estado, de los empleadores, para regresar a una cotización cercana al 21%. Como era en la década del 70, donde los empleados particulares, los obreros y los funcionarios públicos tenían de 25 a 59% de cotización sobre su sueldo, entre un 25 y un 60% de su sueldo.
Ahora, hay mucha gente que piensa que no se puede ya, que el sistema de AFP está tan instalado que no se va a poder cambiar y que en realidad las promesas de los candidatos al respecto son más bien gestos de buena intención. Se lo pregunto aunque parezca pesimista mi pregunta, porque hay mucha gente que tiene esa idea instalada en la cabeza.
Va a pasar algo muy similar al tema de la gratuidad universal. Hay quienes decían, respeten mi derecho a pagar por la educación de mis hijos, ¿eh? Porque se mete el neoliberalismo, el individualismo tan profundamente que yo quiero pagar por la educación de mis hijos para que mis hijos estén donde yo quiero, porque se ve distante el tema de una mayor igualdad. Aquí las AFP, acuérdate de mí, Patricio, van a decir, no, la plata de usted. Y van a decir, ¿por qué va a compartir la plata con aquel que no ha cotizado? Y va a venir una suerte de debate sobre la individualidad y pertenencia de los fondos. Yo creo que va a ser un proceso, más que un suceso, el cambio a un sistema solidario, Por cierto que tiene que ser voluntario, no puede obligar por la ley a la gente a cambiarse, y esperamos construir una propuesta sólida que tenga, por cierto, una definición muy clara de pensión a sueldo mínimo. Estimamos, y esto lo hemos conversado con Gonzalo Magne particularmente y con un grupo de economistas, las pensiones pueden subir un 50% en los próximos 2 a 3 años de mi gobierno, porque hay una propuesta y hay recursos para ello.
O sea, ¿pueden aumentar en el corto plazo?
Pues, puede aumentar en el corto plazo. Pues, de aquí al 2050, mira, al 2050 duplicar los fondos de pensiones y tener un cambio estructural en el materia de inversiones. Los fondos canadienses, australianos, están invertidos en Chile, en las carreteras, en la costanera norte, en la ruta 5, de alta rentabilidad. Ellos pagaron la inversión en 3 años y no en bolsa de especulación tan amplia en la que Chile ha perdido, como fue el 2008, la mitad. Yo perdí la mitad, los chilenos perdieron la mitad de sus ahorros previsionales. Por tanto, no más AFP. Y quiero decirte, Guillá ha dicho que no quiere, que va a continuar la AFP, y ahí hay una asintonía profunda. Él se ha planteado como el candidato a la continuidad del gobierno. Yo creo que este gobierno avanzó, y hay que saludar la reforma de Bachelet, pero hay que dar un vuelco, un giro profundo en la consolidación de lo que ya se avanzó y en abrir frente al nuevo.
Ahora, senador, hay un problemita que prácticamente nadie lo menciona con el tema de las AFP y del fin del sistema de pensiones, pero que sí lo ha planteado la coordinadora No Más AFP, y sí lo han planteado plataformas como la plataforma Chile Mejor Sin TPP, a la que entiendo que usted pertenece.
Así es.
Y es esta idea de que si se aprobase el TPP, nuestro país está expuesto a ser demandado internacionalmente por los inversionistas, y resulta que nos encontramos, y por eso le digo que esta idea prácticamente no la conoce nadie, con que Chile, no digamos que explícitamente por debajo, pero en la práctica por debajo, sigue negociando el TPP, y de hecho mañana hay una reunión en Japón donde está ni más ni menos que un alto representante de la AIRECON, Felipe López Andía, negociando la continuidad del TPP, es decir, que el tratado finalmente se implemente. ¿Qué podríamos decir respecto a esto? Porque a veces pasa que en Chile se dan muchas luchas en el escenario interno, cuando en realidad el techo de los cambios y las reglas del juego se están definiendo en estos grandes tratados internacionales.
Patricio, ha sido contrario al TPP, porque hemos dicho, no hay ni una ganancia para Chile. Todos los países del TPP ya tienen convenio bilateral, ya tienen tratado de libre comercio con Chile, no hay avance. Quiero decirte francamente, el TPP, impulsado por la administración de Obama, lo que buscaba era impedir el ingreso de China a América Latina. Era una alternativa a el bloque ya del llamado eje del mal, no, que no había razón para enfrentar esa economía. Y por cierto, también al BRIC, o sea, Brasil, Rusia, India y China, el BRICS. Y por eso cayó, además, quiero decirte, Dilma, cuando efectivamente las economías se van consolidando en bloques, lo que hay efectivamente una reacción política para su impedimento. Yo no entiendo a Heraldo Muñoz, y permíteme con todo respeto a la presidenta Bachelet, pues si Estados Unidos se va a retirar, ¿qué sentido tiene seguir adelante? O sea, esto es ser más papista que el Papa. Y en particular, lo hemos dicho, en materia de tratados de derechos de farmacéuticos, Chile va a verse sometido a condiciones leoninas y, por cierto, que van a perjudicar a la ciudadanía. Una cosa es que Chile sea parte de la economía más grande del mundo, y parece que a algunos les gustan los títulos, que Chile pertenece al grupo de los grandes, cuando seguimos siendo un gatito pequeñito, con graves problemas internos. Por tanto, no te quede ninguna duda, mi gobierno, el programa de mi gobierno, lo que tiene es salir de esta andanada del TPP y buscar integración de América Latina. No hay otra posibilidad de desarrollo real de nuestro país si no es un proceso de integración global y un acento especial y particular en América Latina. Creerse el tigre, creerse que tú puedes jugar en la cancha grande, es más bien una ilusión, toda vez de que, te reitero, Chile tiene tratado de libre comercio con todos estos países, y es un objetivo político. Tú analiza Kuczynski, ahí está Perú, México. O sea, ellos tienen una clara y definida ideología en torno a una América Latina emergente, de izquierda, progresista, alternativa. Y lo que se consolida Chile es una posición de conservadurismo que no guarda relación con el gobierno de Bachelet, una mujer socialista, hija de un general torturado y asesinado en dictadura. Y con un Chile que yo lo veo más progresista que conservador en materia política.
Senador, bueno, para ir finalizando esta conversación, usted nos contaba hace un rato, bueno, todos lo sabemos públicamente, ¿no?, de su intención en su momento de competir en las primarias del Frente Amplio y la exclusión que usted ha calificado como un veto, ¿no?, a su candidatura dentro de esa coalición. Hoy día usted dice la primaria es la papeleta de noviembre, ¿no? ¿Cómo ve hoy día el Frente Amplio? Porque, digamos las cosas como son, es probable que parte importante de su votación sea parte de una competencia con candidaturas como, por ejemplo, la candidatura presidencial del Frente Amplio. ¿Por qué Navarro
no hubiera gustado, y Sánchez no? No hubiera gustado estar en esa primaria, hubiera sido bonito, hubiéramos sumado, hubiéramos doblado la votación, yo creo, porque hubiera sido más competitiva. Por cierto, yo, Patricio, mi elección de senador, la primera, saqué 210.000 votos, la segunda, con Camilo al lado, saqué 158.000, porque era pan con pan, dos socialistas, esa fue la oferta que le hicimos a la ciudadanía. Creo que hubiéramos hecho una campaña nacional mucho más activa de debate de Arica Magallanes y eso hubiera motivado una mayor participación, porque al final era una competencia dentro de un bloque, no era una competencia real, porque había fuerzas que no estuvieron.
¿Y qué pierde el Frente Amplio sin Navarro?
No, yo creo que ganamos. Mira, tengo la certeza que el 20 de noviembre van a pasar dos cosas importantes. Va a surgir un frente de unidad, de una bancada parlamentaria ciudadana, porque estamos obligados a unirnos, y el 20 de noviembre es mi cumpleaños. Entonces, creo que vamos a, por la fuerza de los hechos, a tener que unirnos. Ahora vamos a competir, y quiero decirte que vamos a competir con Beatriz. Creo que es buena la competencia, hay perfiles totalmente distintos, y creo que eso va a ser parte también del debate. Los perfiles de los candidatos, los liderazgos de los candidatos. Las cosas que te he contado, Patricio, brevemente, no las venimos diciendo ahora, las venimos luchando de mucho tiempo. Y creo, por la recepción que hemos tenido en todo Chile, que esta candidatura va a tener la fuerza de la gente, y sobre todo los sectores populares, porque hay una invisibilización de mi pre-campaña, está bien, pero esperamos caminar Chile y hacer un debate con los intereses ciudadanos en materia de salud. Te dije, eran dos hechos estructurales, pensiones y salud. Mira, venimos luchando hace un año y medio para convencer a Carmen Castillo que el problema no son que haya más hospitales, más CEFAN, más SAR, más SAPU, son más médicos. Uh-huh. Más médicos para Chile, porque la falta de médicos mata. Y hemos elaborado un programa detalladísimo con mi equipo técnico, mi equipo de salud, para complementar la creación de hospitales con la creación de más profesionales y la autorización de los médicos extranjeros y los chilenos que estuvieron fuera. Por tanto, queremos hacer un debate sobre los intereses reales de la ciudadanía y más que discutir si el Frente Amplio representa o no a la izquierda o si lo que estamos formando junto con el partido Federación Regionalista Verde Social de Teo Valenzuela, de Mulet, de la Alejandra Sepúlveda o la Asamblea Constituyente o Movimiento Como Somos Talca, Como Somos Aysén, vamos a formar un bloque parlamentario, e incluso con el PRO, con dos candidatos presidenciales, pero va a haber lista parlamentaria competitiva.
Bueno, hemos conversado con el senador Alejandro Navarro, quien le ha anunciado a los auditores de Radio Ideal Universidad de Chile y de la red de radios que piensan que va a estar en la papeleta de noviembre, así es que tómese nota de este anuncio importante para la política chilena que hemos hecho esta mañana. Senador, muchas gracias por venir.
Gracias
y por
a ti,
esta
Patricio.
Conversación.
Esperamos que nos invite cuando ya estemos en carrera completa.
Así va a ser. Son las 9:27, hacemos un breve alto y ya continúa Radio Análisis en esta mañana de día martes.
Vita Piel, salud integral para tu piel. Interviene en la reparación de los tejidos de la piel, cabellos y uñas. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales,